buenas noches y bienvenidos a La Escalera. Se me había olvidado el título, iba a decir El Ascensor, como he vuelto a pasado ya. Bienvenidos a La Escalera, al último programa del año, el último programa de 2016. Estamos acompañados por Lidia, buenas noches.
Buenas noches.
Y por Javi, siempre el mejor, el que más sabe de música de autor en esta radio.
Hola, buenas noches. El que más sabe, no, el que más sabe, Ramón Arriente.
Es verdad.
Sabe de todo.
Y enfrente tenemos a Jordi Puy, que como siempre lo estará haciendo tan bien como sabe. Y vamos a empezar un programa que, ¿qué es lo que traemos hoy, Javi?
Bueno, pues hoy me gustaría empezar el programa pues proponiéndote un tema, a ver qué te parece.
¿Te vas a proponer tema así?
Sí.
Venga, a ver.
Pues hoy me gustaría empezar pues recordando a uno pues de los más grandes compositores de este país. Hoy, pues 16 de diciembre, pues hubiera cumplido 58 años. Pues estamos hablando pues del que fuera líder de Nacha Pop y después continuara su carrera en solitario, Antonio Vega.
¿Y por qué tema te... ¿Cuál has traído hoy?
Mira, pues de todos los temas, porque tiene un montón. Bueno, claro, con tantos años de carrera le dio tiempo a grabar muchos y muy buenos temas.
Y más que podría haber hecho.
Y muchos más que podría haber hecho, efectivamente. Pero a mí hubo uno que fue con el que lo conoció, imagino que al igual que yo la mayoría de la gente, que es El sitio de mi recreo, que ha sido además versionado por muchísimos otros cantautores.
Y quién no la conoce.
Y pues me gustaría pues hoy homenajear a Antonio pues de esta manera. ¿Qué te parece?
Pues genial, mira, aprovechando que es el aniversario.
Pues El sitio de mi recreo.
Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Por bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más, de sol, espíritu y deseo, con sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. Sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, y abrimos el sitio de mi recreo. Silencio, aliento a esta locura. Donde me recreo, deseo. Tomo sus manos en mi pelo. De nieve huracán, de nieve huracán, ya mismo sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura. Tan ardiente, aliento a esta locura. Deseos, allí donde me recreo. Tan lejos, tan lejos.
El sitio de mi recreo, gran tema con el que hemos querido homenajear hoy a Antonio Vega. ¿Qué, Lidia, tú ya lo habías escuchado también este tema?
Sí, hombre, un montón. Sí, sí.
Y pasamos de Antonio Vega pues a otro grande de la canción de autor, como es Luis Ramiro. ¿Qué os parece Luis Ramiro?
Muy
tú
bien,
aquí con nosotros sí, presentando El Mosco del Armario, su anterior disco.
Ya me acuerdo, ya. Y ahora vuelve
sí, ahora
a reencontrarse con nosotros.
En un momentito volverá a estar aquí con nosotros presentando su poemario, que lo estrenó, su segundo poemario, que lo estrenó el 2 de abril, creo. No, el 2 de diciembre, perdón. Me pasa como a ti, estoy también un poco
estamos
espeso con la Navidad.
Estamos con las fechas descuadradas.
Sí,
ahí.
Sí.
Pues hay que calibrar.
Su segundo poemario, Rojo Chanel, y estará aquí con nosotros. Pero mientras viene Luis Ramiro, ¿te parece si escuchamos uno de sus temas?
Claro.
Pues hay uno que fue con el que yo también conocí a Luis. Sería por allá por 2007, en un concierto que fui de Rafa Pons. Pues estaba Luis, bueno, se lo invitó Rafa a que se tocara unos temas al principio del concierto. Y hubo una canción pues que me gustó mucho de Luis, que se llama Perfecta. Es una canción, bueno, pues que ya tiene una larga trayectoria. Pero mira, como fue la primera que conocí de Luis, he querido hoy, bueno, pues que la escuche nuestro público. ¿Te parece si vamos a ello?
Y tanto.
Pues Perfecta, de Luis Ramiro, y a la huerta estamos con él.
Esas marquitas que hay en tus piernas, que te acomplejan si vas sin medias. Son las estrellas de mi universo, las que me guían cuando me pierdo. Las que me alumbran cuando navego. Qué gracia me haces cuando me cuentas. Amor, mis tetas son tan pequeñas. Y yo pregunto si es grande el viento y qué tamaño tiene el invierno. No importa si son perfectos, como la vida si voy contigo, como la muerte si es a tu lado, como tu boca tapando el frío. Perfectos, como una madre besando a un hijo. Eres perfecta y aún así no te das cuenta. Perfecta, perfecta, perfecta. Eres perfecta como el sol, como la tierra. Perfecta, perfecta, brazos no te los tapes, no seas tan tonta si tú ya sabes que son las alas de mi esperanza, mis dos caminos para ir a casa. El contrapeso de mi balanza, con tu sonrisa yo enciendo el mundo, miro tu culo y veo el futuro, en esos ojos yo me hago el muerto.
Bueno, tenemos ya con nosotros a Luis Ramiro. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, primero agradecerte que hayas querido estar aquí pues esta tarde noche con nosotros presentando tu segundo poemario. Para nosotros es todo un placer.
Sí, yo encantado de estar con vosotros.
La segunda vez que vienes, Luis, eso es que la primera pues te tratamos medio bien, ¿no?
Sí, sí, me trataste muy bien, con lo cual yo encantado, encantado de estar con vosotros, siempre que queráis.
Luis, tú presentaste tu poemario, tu segundo poemario Rojo Chanel, creo que el 2 de diciembre. Desde entonces, en tan solo 2 semanas, se ha situado en el ranking de los 5 libros más vendidos en la Casa del Libro. ¿Te esperabas esta brutal acogida?
Pues la verdad es que no, pero bueno, por la cantidad de libros que se vendieron de mi anterior libro, de Te odio como nunca quise a nadie, hombre, yo sabía que iba a haber una respuesta buena, porque ya hay mucho público que hay mucha gente que compró mi primer libro y que le había gustado mucho. Entonces, bueno, sí había muchos mensajes de gente que estaba deseando que publicara el nuevo libro, pero bueno, nunca te esperas tampoco cosas así, ¿no? Llegar a vender tanto, sobre todo de un libro de poesía, que esté entre los más vendidos en España, pues la verdad es que siempre sorprende.
El libro ha gustado mucho en España, pero no solo al público en general, sino que también a los críticos. En algún periódico hemos visto que decían que te llamaban como arquitecto de emociones, llamado a ser el nuevo Joaquín Sabina. ¿Qué opinas de estas afirmaciones?
Bueno, pues la verdad es que, a ver, como Sabina no hay nadie, es insustituible y bueno, yo tampoco, yo tengo mi estilo y él tiene el suyo y él es el maestro, yo como cantante y compositor y ahora con esta faceta de escritor, humilde escritor de poemas, aprendí de poeta, pues bueno, no, o sea, que te comparen es un halago muy grande, claro, es un halago muy grande. Pero evidentemente no hay un nuevo Sabina, igual que no hay un nuevo Dylan ni un nuevo García Lorca. Los genios no tienen sustitutos.
Bueno, la gente es única, tú también tampoco tendrás un sustituto tampoco.
Bueno, no lo sé, cada uno tenemos nuestro
por
estilo,
eso,
pero
por eso.
Claro, yo no pienso en lo que hago yo pienso en lo que hace la gente a la que yo admiro y considero pues genios.
El libro se titula Rojo Chanel. ¿Cómo surgió este título, Luis?
Este título surgió por una canción. Surgió por una canción en la que decía quiero apostarlo todo al Rojo Chanel de tu boca. Y bueno, yo creo que en los poemas hay un poco de todo, porque hay amor, desamor, pero sobre todo pues hay una figura importante que es la mujer en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que surgió me vino a la cabeza ponerle este título porque representa una imagen de la feminidad de la mujer, ¿no? De la expresividad del color, del rojo y de la sensualidad también, ¿no?
Precisamente.
¿Sensualidad o sexualidad? Porque, bueno, la palabra sensual yo creo que se utiliza cuando en realidad queremos decir sexual, pero decimos sensual, ¿no? Que queda más bonito.
Sí, además tú escribes mucho a la mujer en tus anteriores discos, bueno, desde que empezabas. Ahora hemos escuchado un tema tuyo, Perfecta, y qué mejor tema, ¿no?, que para describirlo.
Sí, 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 pero bueno, yo creo que como casi todas las canciones, la mayor parte de las canciones son de amor o de desamor, ¿no? Y bueno, en la temática de mis poemas, pues es una parte fundamental. Lo que pasa es que luego también hay guiños sociales y guiños a la vida común, hasta hay un poema en el que hablo de los móviles, otro en el que hablo del IKEA, con guiños de humor. Entonces yo creo que hay un poco de todo, pero siempre sí, evidentemente, claro, la mujer es una parte fundamental para mí, claro.
Decíamos antes que era tu segundo libro de poemas. ¿Cómo decidiste dar el paso de cantautor a publicar un libro de poemas?
Bueno, pues porque un gran amigo mío me lo llevaba diciendo más de un año que lo hiciera. Yo escribía poemas antes de escribir canciones y él me la verdad es que me insistió mucho y me llevaba diciendo y probé por curiosidad, dije, bueno, voy a intentarlo, a ver, sin la guitarra, pues ya llevo muchos años componiendo solo con la guitarra, ¿no?, canciones. Sí. Y bueno, pues cogí la forma del soneto y dije, voy a escribir un soneto y bueno, pues me gustó, me divertí y la verdad es que me desahogué y empecé a escribir, y así surgió todo, pues como igual que cuando empiezas a hacer canciones, no surge con un pensamiento de escribir un libro, ni de vender libros, ni igual que haces canciones, no para, siempre quieres que las escuchen, ¿no? Pero las haces porque te salen. Entonces, sí. Bueno, probé y en cuanto había escrito el primero dije me encanta, ¿sabes? Esta, la faceta de estar sin la guitarra y escribir solo poemas, es un reto y es súper bonito y nada, y ahí estamos.
¿Y es fácil combinar la profesión de cantautor con la de poeta?
Yo creo que sí, porque hay veces que cojo mi guitarra y estoy con mi guitarra y me sale una canción, y luego otras veces pues que de repente se me ocurre una idea para un poema o se me ocurre una frase y me sale un poema. Entonces yo creo que sí, hombre, están bastante relacionadas, o sea que sí, no hay problema, disfruto con las dos cosas. Además,
¿has recibido alguna vez algún mensaje de alguien que se ha leído el libro y se haya emocionado y te lo haya dicho?
Muchos.
¿Y qué tal? ¿Cómo sientes?
Muchísimos.
Eso?
De hecho, hoy he recibido el mensaje de un chico.
Sí.
De un chico, bueno, pues que se acaba de casar con otro chico. Hmm. Y bueno, por circunstancias de la vida, había salido mal el matrimonio. Y el chico me contaba que justo estaba, que no sabía, estaba en Madrid, pero se volvía a su tierra. Y contaba que estaba perdido buscando una pensión y no sabía lo que hacer por la noche, y que le había aliviado mucho mi libro, que encontró mi libro y que había llorado y se había desahogado. Y pues eso justo lo he leído hoy, o sea, te digo, vale, por ponerte un ejemplo. Entonces, leer cosas de esas, pues la verdad es que te hace sentirte, pues imagínate, ¿no? Que con tu profesión, con lo que haces tú, le puedas ayudar a la gente se pueda desahogar, yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a una persona, ¿no?
Sí.
Es muy bonito, porque al igual que un médico te salva la vida, ¿no? O te cura una pierna, pues bueno, en esta profesión yo creo que nosotros somos pues una especie de médicos del alma. Entonces cuando sale bien y tanta gente te escribe, pues bueno, la verdad es que es muy bonito, claro.
Claro, muy reconfortante, y te ayuda pues a seguir trabajando, más fuerte aún de lo que ya estabas trabajando, ¿no, Luis?
Hombre, claro, es lo que te da alas y lo que te da ánimo, lo que te da. Yo seguiría haciendo canciones y escribiendo, aunque no tuviese oyentes, pero evidentemente no es lo mismo. Cuando tienes público, cuando tienes gente que te sigue, hace que todo cobre sentido, porque tú al final escribes porque lo necesitas para ti mismo, pero necesitas enseñarlo y compartirlo con la gente. Y cuando la gente reacciona y a la gente le emociona algo que has hecho tú, te da mucha fuerza mental y te da mucha alegría, mucha fuerza para seguir escribiendo, muchas ganas de seguir escribiendo.
Luis, mucha gente considera tu poesía como poesía urbana, no sé si estarás de acuerdo con esta afirmación.
Sí, bueno, puede decirse urbana, aunque bueno, alguien de un pueblo o de una aldea se puede identificar también con mis poemas, y me escribe gente de Latinoamérica, gente de Estados Unidos, gente de muchas partes del mundo. Entonces, yo creo que al final, yo creo que lo bonito y lo bueno de los seres humanos es que aunque somos muy diferentes, al final somos, al mismo tiempo de ser muy diferentes, somos muy parecidos. Y yo creo que los sentimientos universales nos pasan a todos, por eso se le llaman universales. Con lo cual, bueno, urbana, bueno, o directa, o más, o una poesía más directa o más cercana, tal vez. Es una poesía que puede leerla tanto alguien de 60 años como alguien de 15 o de 20 e identificarse con ella. Con lo cual, eso es lo que también me gusta de cuando leo libros o leo poemas o escucho canciones, que las letras sean sencillas. Pero ese es el problema. Cuando algo parece sencillo, pero eso es, yo creo que es lo difícil.
Claro.
No, y eso estoy, en hacer que sea todavía, que parezca todavía más sencillo y más sencillo de leer. Claro, que nadie tenga que buscar una palabra en el diccionario.
Claro, es lo que te iba a comentar. Quizás un poco se asemeja a las letras de Sabina, ¿no? Que todo el mundo las entiende, pero de sencillas no tienen nada.
Claro, pero es que eso es, esa es la...
La dificultad, bueno, ¿no, Luis?
Sí, y a mí es lo que más me emociona, pues que alguien pueda decir una frase que entienda todo el mundo, pero sin ninguna metáfora y sin que no haya que leerse el poema 5 veces o que tenga muchas interpretaciones. Evidente que, o sea, que sea muy claro y muy directo. Luego cada uno le añade su visión del mundo, pues alguien se identifica con un poema porque le recuerda a su expareja, o le recuerda a su pareja, o le recuerda a una mujer, o le recuerda a un hombre, o a su hijo, o le recuerda a lo que sea, pero siempre que sea muy claro, ¿sabes?
Luis, la poesía no es un género literario que atraiga mucho a las masas, es así, tristemente, pero comentas que tu poesía es directa y sencilla. ¿Crees que hacerlo así, tan fácil, hace que más público se acerque a este ámbito literario?
Hombre, yo creo que sí, porque si ves que, por ejemplo, Mario Benedetti, una de las grandes cualidades que tenía es que era muy sencillo, o sea, lo que a priori parecía lo que escribía. Entonces, por eso llegaba mucha gente, o ciertos poemas de Pablo Neruda llegaban a mucha gente, porque había mucha sencillez, no tenías que tener una gran cultura literaria para leerlo, o sea,
sí.
Eran poesías, pues igual que El Quijote se hizo tan famoso porque es un libro que cualquiera podía entenderlo en la época, que era muy sencillo, ¿sabes lo que te digo?
Sí, entonces,
muy sencillo y divertido a la vez, porque yo creo que la poesía también tiene que tener, yo meto puntos de humor en el libro y tiene que hacerte sonreír, hacerte reír, y bueno, quizá yo creo que eso sí que pueda acercar a la gente a la poesía. No digo que otras formas de escribir poesía sean peores, no hay ni mejores ni peores, digo que cada uno tenemos la nuestra, y a mí también me gusta leer ciertas novelas que son quizá más complicadas, o ciertos poemas que son más complicados, pero los que más me llenan a mí son los que son a priori más directos y más sencillos.
Vale.
A diferencia de un disco, pues donde solamente se pueden incluir 10 o 12 temas, bueno, aproximadamente, un libro da cabida a muchos más poemas. ¿Aún así te fue complicado seleccionar el repertorio que conforma el libro?
Sí, fue bastante complicado, porque sobre todo porque había que quitar. Lo más complicado de esto es quitar. El otro día yo hablaba con una amiga escritora y yo lo que le decía, yo hay poemas que son de 5 frases, ¿sabes? Y esos son, por ejemplo, los que más me costaba escribir, porque iba quitando hasta que quedara lo esencial, quedara la idea del poema bien dicho, incluso pelearte con una coma, ¿sabes? Y con la selección de poemas igual, pues fui quitando los que me iban pareciendo más flojos, aunque me gustasen, pero para dejar una selección de lo que me parecía a mí más bonito, o más conseguido, o más trabajado.
Y uno de los poemas, si no me equivoco, está dedicado a tu madre, ¿no?
Sí.
¿Y qué sintió ella al ver que le hayas escrito un poema?
Bueno, pues imagino que cualquier madre, pues, se emocionó mucho, y bueno, es un poema muy especial para mí, por eso, ¿no? Y sobre todo es muy bonito porque la gente se lo está regalando, le está regalando el libro a sus madres, poniéndoles en la primera página el poema de la página ciento o tanto, es para ti. Y creo que es muy bonito, ¿no? Que pase esto, ¿no? Es un homenaje a mi madre, pero yo creo que puede servir para que todo el mundo haga un homenaje a sus madres, ¿no? Porque en el poema cuento cómo pasa la vida desde que eres bebé hasta que eres adulto, y cómo va cambiando y va girando las relaciones con nuestras madres, ¿no?
Muchos de tus poemas, Luis, podrían ser perfectamente canciones. ¿Para ti dónde está la frontera entre un poema y una canción?
Bueno, hay muchos poemas que se han convertido en canción y se puede hacer. Lo que pasa es que yo no lo hago. A mí yo no lo hago porque siempre que compongo letra y música a la vez, por mi forma de componer. Pero hay mucha gente que primero escribe la letra y luego escribe la música y luego le pone la música, y gente que hace la música y luego le pone la letra. Yo, como lo hago todo a la vez, me resulta muy complicado. Lo he conseguido, alguna vez he musicado algún poema de Benedetti, del que antes hablábamos, igual que Serrat hizo un disco musicando a Benedetti o a Machado, pero la verdad es que no me he puesto con ello, porque prefiero en mis canciones que me salga todo a la vez.
Y si tuvieras que definir el libro en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué?
Definir el libro en una sola palabra.
Sí, es complicada esta, ¿eh?
Es muy complicada. Yo creo que quizá podría... La primera palabra que se me ha venido a la cabeza es amor. Amor en general, a la vida y a las personas.
Yo lo definiría con sensibilidad, Luis.
Bueno.
Sí, cada uno imagino que tiene la suya y es bonito que pase eso, ¿no, Luis?
Sí, claro. Pero bueno, la sensibilidad, yo siempre lo digo, que todos tenemos, aunque algunos nos dediquemos al oficio de escribir, no somos más sensibles que el resto de la gente. Simplemente, bueno, como decía Woody Allen, pues un artista tiene la capacidad de plasmar lo que siente, pero eso que está sintiendo lo está sintiendo todo el mundo, claro. Que no son capaces de plasmarlo. La única diferencia es que si eres artista... Tienes la habilidad para plasmarlo, pero no significa que seas más sensible ni que sientas más que los demás.
Ahora me gustaría un poquito cambiar de tema y hablar un poco del que será tu nuevo disco, Magia,
sí.
Que creo que verá la luz en breve. ¿Se sabe ya cuándo será la fecha de lanzamiento, Luis?
En febrero.
O sea, ya falta nada.
Sí, ya falta muy poco, el disco ya está grabado y bueno, la verdad es que muy contento con el disco. Lo he grabado con el productor Pablo Cebrián, que acaba de producir los últimos discos de Manuel Carrasco y Sergio Dalma, y creo que el disco ha quedado muy bonito y tiene un sonido muy potente y bueno, pues nada, con muchas ganas ya de que vea la luz y la gente pueda escucharlo y disfrutarlo.
¿Todos los temas han sido compuestos expresamente para este disco o recuperarás temas que se quedaron fuera de discos anteriores?
Sí, he recuperado algún tema antiguo y de hecho he regrabado la canción que habéis puesto perfecta, sí. La he regrabado porque no estaba del todo contento porque es una canción que grabé en mi primer disco y este disco va a ser el quinto. Es la única canción que he regrabado que ya estaba grabada en un disco. Y aparte de regrabar esta canción perfecta, he rescatado unas tres canciones antiguas y luego el resto son canciones nuevas.
Y luego, al igual que en Ojo Chanel has incluido alguna canción, en este nuevo disco... ¿No has querido incluir ningún poema recitado?
No. Separo mis facetas, aunque en los conciertos yo recito algún poema,
sí.
Siempre. Pero no. En este caso no quería mezclarlo. O sea, en un disco es un disco con canciones. Y si metes un poema recitado, pues la gente...
Queda raro, ¿no?
Claro.
¿Y tienes ya alguna fecha de presentación en alguna ciudad donde pueda ir tu público ya a ver la presentación del disco?
Pues tengo cerrada la fecha en Madrid, que es el lanzamiento y presentación, que es el 20 de febrero en Joyeslava, ya están las entradas a la venta, en mi página web, en luisramiro.com, y ya estamos cerrando las fechas para un montón de ciudades a partir de febrero. Entonces lo que pasa es que ahora no sé concretamente... No sé concretamente porque las estamos cerrando.
Al volver de Navidad ya estará toda la información, me imaginamos, ¿no, Luis?
Sí, ya para enero, cuando salga el 15 de enero, creo que saldrá el single de adelanto para comprarlo en las plataformas digitales, etcétera, y para comprar el disco por anticipado en iTunes. Y saldrá el videoclip del single y también saldrá todas las fechas, todo el cartel con las fechas de la gira de presentación.
En poco tiempo, estamos llegando al final de la entrevista, en poco tiempo has publicado un libro y un disco, y por tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es más difícil de financiar, un libro o un disco?
Hombre, un disco. Un libro no es...
No hay que contratar a productores.
Un libro no tiene ninguna dificultad. Un libro, la dificultad al editarlo, lo que te cuesta editarlo en papel, pero mucha gente se autoedita y es fácil. Vamos, un libro al final es escribirlo, escribirlo en casa... Y ya lo tienes hecho y eres tú.
Claro, ni banda. Perdón. Ni nada.
Pero un disco no, un disco tienes que pagar a un productor, tienes que pagar a técnicos, tienes que pagar a músicos, tienes que pagar a, bueno, diseñadores, en el caso del libro también. Hay que pagar a el que te diseña, claro. La portada y el que te diseña el libro, pero en realidad es el único al que hay que pagar. y luego la distribución, pero el disco, el proceso de grabar un disco, claro que es muy y grabar un buen disco es muy costoso.
Vale.
Hacer un libro no tiene ningún coste, es escribirlo, ¿sabes? Escribirlo a máquina, ordenador, o en el móvil,
o
en libretas, o como quieras. Pero claro, la grabación de un disco sí. Y ya el coste lo pones en el nivel al que quieras tú llegar.
Claro, ¿sabes? Depende de la sala que cojas y todo.
Luis, claro. Estamos ya terminando. Has dicho que la gente puede encontrar información acerca de tus novedades en luisramiro.com. ¿Tienes alguna otra plataforma donde la gente pueda seguir en contacto contigo?
Sí, claro. A ver, en YouTube pueden... si ponen Luis Ramiro, con Luis Ramiro, la gente que me está escuchando, si tiene curiosidad, pues me puede escuchar en todos lados. O sea, estoy en Spotify, en YouTube, están las canciones, en Facebook, en mi página oficial de Facebook, en Twitter, pues con Luis Ramiro me encuentran fácilmente.
Pues Luis, ha sido un placer que hayas querido estar aquí presentando tu poemario Rojo Chanel, os hayas dado un pequeño adelanto de tu disco y esperamos que cuando esté ya publicado el disco quieras volver a estar aquí con nosotros presentándolo ya más en detalle.
Hombre, eso está hecho, claro, evidentemente.
Pues
eso está hecho.
Un abrazo, Luis, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Y feliz año.
Un abrazo muy fuerte y para la gente que nos está escuchando, un beso. Y nada, que contéis conmigo siempre que queráis. Un beso y
muchas
feliz
gracias.
Año.
Un abrazo,
nos vemos,
Luis.
Nos vemos el año que viene.
Un
besazo. Ahora.
Grande, Luis, ¿no, Miguel?
Hombre, como siempre, que viene por aquí.
Sí, la verdad es que siempre es un placer porque además se compromete mucho. No es que iba a preguntar, Luis. Te responde claro y directo, que eso siempre es lo que queremos.
Claro, como su libro de poesía, claro y directo.
Efectivamente. Y ahora ya esperamos el disco que pinta muy, muy, muy bien.
Pues aquí lo tendremos para presentarlo y ojalá pudiera venir en persona, a ver si coincide.
Seguro,
con un concierto aquí en Barcelona.
Y hablando, Miguel, de nuevos discos que se acaban de publicar, tenemos pues una gran novedad, ¿no?
Hombre, y tanto.
¿Lo quieres contar tú?
Pues sí, ya que... Sí, vamos a presentarlo. Es Silvio Rodríguez, que hace tiempo que no hablamos de él. ha presentado, o va a presentar, no ha salido ya todavía.
El 21
sí,
de diciembre.
Sí, sale la semana que viene, el lunes. Un nuevo disco que se llama Amoríos.
Efectivamente.
Que está compuesto por canciones escritas en la década de los 60 y 70. O sea, que promete la cosa bastante.
Sí, la verdad que ha recuperado temas que de otra forma sería imposible hoy en día de poder escuchar.
Y a ver si son temas sociales, porque es la época que la Revolución Cubana estaba
pues,
ahí a tope.
Mira, yo te puedo adelantar, Miguel, no sé si lo sabrás, que en este nuevo disco hay una... A ver si lo digo bien, que es una palabra complicada. Tetralogía. O sea, cuatro canciones, una será Dibujo de Mujer con Sombrero, la otra será Óleo de Mujer con Sombrero, una tercera que será Detalle de Mujer con Sombrero y una cuarta que será Mujer sin Sombrero.
Al final se lo han robado, tanto usarlo.
Sí. Hay una que es Óleo de Mujer con Sombrero, que la reeditará, sí. Y las otras que las tenía compuestas, creo, pero que todavía...
No sé
si se podrán... Supongo que las habrá interpretado en directo y si estarán en internet, pero...
Sí. Las buscaré.
Yo todas no las he escuchado, ya te lo digo.
¿Y qué te parece si... ¿Algo más que decir o ponemos ya uno de estos temas de...?
No, iba a comentar que quien quiera un adelanto del disco, pues en iTunes ya hay dos singles. Está Con Melodía Adolescente y otro que creo que se titula El cual de estos planetas.
Ah, pues mira.
O sea, en iTunes ya se puede escuchar. Imagino que si está en iTunes debe estar también en Spotify y
sí,
en otras plataformas. Y... ¿Quieres que nos decantemos por alguna canción en particular,
sí,
Miguel?
Sí, hablando de tantos sombreros, vamos a escuchar el que conocemos ya, ¿no? El óleo de mujer con sombrero.
Y dejamos las otras tres que las iremos poniendo cuando tengamos
más
el
adelante.
Disco, que esperemos que llegue a España.
Y tanto, pues adelante, óleo de mujer con sombrero.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Pues aquí estamos de nuevo después de escuchar este tema que lo hemos escuchado alguna que otra vez aquí en Ripollet Radio.
Sí, 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 bonito tema, que además siempre está bien escucharlo, ¿no? Miguel, es un tema, hombre, que no te cansas, de los temas, los clásicos nunca te cansas de escucharlos. Ese tema,
yo no lo entendía bien, me lo explico Lidia. Por eso desde
no sé
entonces...
si lo quiere explicar a nuestro público, pues,
ah, pues mira, no estaría mal, explícalo, venga. No lo quiere explicar hoy.
No lo quiere, hoy Lidia está cansada, bueno, sí, pues otro
dice
día
que hoy será, como no le hemos pagado el día, no va a hablar hoy.
Pues ya sabe que cuando llega a casa Lidia Marga...
imprevisto, ¿no?
Ya sabe que cuando llega a casa habrá bronca, Lidia Marga estará enfadada.
Y tanto, ya, ¿por qué no lo has explicado, eh? Bueno, igual bueno, no hay que llegar a casa, igual está aquí abajo esperando. Ya.
No sería la primera vez. Bueno, pues queda pendiente.
Pues vamos a poner un tema de fondo que se llama El Meu Avi. Seguramente sí. Lo conocemos porque lo hemos escuchado en 1000 playas de aquí de Barcelona, de Girona y de Tarragona,
pues,
¿o no?
Yo no lo he escuchado nunca, Miguel.
Seguro que sí. ¿Sí? Adelante, bueno, El Meu Avi, y luego hablamos del tema.
El meu avi va anar a Cuba a bordo del Català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar, i el timoner i el nostre amo i 14 mariners eren nascuts a Calella de Palafrugell. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra solien cantar: visca Catalunya, visca el català. Arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons, i els mariners de Calella i el meu avi enmig de tots varen morir a coberta al peu de la canó.
Què, te sonava o no te sonava?
Pues sí, me sonaba. No lo conocía por este título, pero sí es verdad que es un tema muy conocido y que...
Es una adaptación de María Rosell, porque normalmente se toca en las playas con las habaneras.
Sí, 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 sí.
Porque María Rosell, que es una cantautora catalana de la Nova Cançó...
Sí, la conocemos, sí, sí, sí.
Tiene un repertorio lleno de canciones tradicionales catalanas, habaneras o canciones propias. Y esta era una mezcla de canciones tradicionales catalanas
y habanera.
Que además y...
estuvo aquí el mes pasado en el Auditori de Ripollet.
Ah, pues
presentando
mira.
Su nuevo... Bueno, es un nuevo espectáculo que estará haciendo.
La pregunta es, ¿por qué no vino aquí?
Pues no lo sé, nosotros la invitamos en el anterior homenaje y no pudo venir.
Vale, vale. Pues lleva Marina Rosell ya unos 30, 40, 40 años encima de los escenarios, que empezó de telonera de Juice Jack, Ubi Dimon
sí,
Joe,
sí, sí, sí.
María de Barbunet. Ya tiene un total de 20 discos en todos estos
que se dice
tiempos.
Pronto y los que
dice
le quedan.
Pronto. Y el último que ha sacado era el que yo quería comentar hoy, que sí. Se llama Cançons de Resistencia. que, bueno, es un disco compuesto por canciones populares que se escribieron durante la Guerra Mundial.
Sí.
Y hablan de eso, ¿no? De
¿la Guerra Mundial o la Guerra Civil?
La Guerra Mundial,
Segunda Guerra Mundial.
Exacto. Habla del horror de ir al barrio de los nazis, de cómo se vivía en la trinchera.
¿Qué son temas? ¿Eran todos temas en español o son temas que se han traducido para el
son
disco?
Temas adaptados.
Ah, son temas, sí, adaptados.
Hoy, de hecho, me he traído uno que es muy conocido, es italiano, es Bella, sí, Ciao, que, sí, es el que lo ponemos al final cuando nos despidamos.
En dos minutitos, ¿no, Miguel?
En dos minutos ya, sí. Y lo que hace eso es adaptar en este disco, que salió en este año, en 2015, es adaptar los temas de fuera escritos durante la época de la Guerra Mundial,
sí,
a la lengua catalana, y queda bastante bien, la verdad. Pues antes de poner el tema, vamos a despedirnos ya, ¿no? Estamos llegando al final del programa y del año.
Sí, 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 sí. Nos vemos ya, pues bueno, pues creo que el 17 de enero, ¿no, Miguel?
El 17 de enero, pues no lo sé, el tercer miércoles de enero.
Sí,
o sea,
porque
la gente
primero
coja
es
un
fiesta,
calendario.
La radio está cerrada. Pues sí, sí, ya el 17 nos veremos.
Antes de decir, nos despedimos de la radio, pero no de la tele, porque el miércoles
es
que
verdad.
Viene, el día antes del 24, que es día 23.
¿El miércoles o el lunes?
Bueno, es de lunes a miércoles, depende,
vale,
de la plataforma. Que se informe en nuestro Twitter. Saldrá el último programa del año también de la televisión, que lo hace Itziar Baiza.
Itziar Baiza, sí, sí, que estuvo con nosotros hace poquito grabando el programa.
Y que canta genial, ya lo veréis.
Por supuesto, es una chica encantadora.
Pero ahí no nos podemos despedir porque está grabado, así que nos despedimos aquí, que es en directo. Que paséis un buen año 2016.
Y nos despedimos con el tema.
Y nos despedimos con el tema, con Bella Ciao. Gracias, Lidia, por estar aquí acompañándonos.
Acompañando hoy.
Aunque no has hablado, estamos un poco enfadados, pero bueno.
Gracias, Javi, por lo bien que te has documentado durante este 2015.
Sí, ¿no?
Que el programa es tuyo.
Ya me he quedado sin documentos, ya no sé qué más decir en 2016, yo creo que ya.
Siempre ahora hay cosas.
Y como siempre, gracias a Jordi, que también nos está dando todo.
Y está contento porque se va de vacaciones.
Exacto.
Ya se las merece, ya.
Pues bueno, buen 2016 y hasta pronto.
Pues un abrazo.
Los dejamos con Bella Ciao.
Mi sadvin d'ora de matinada. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Mi sadvin d'ora de matinada. I m'he topat amb l'enemic. Porta'm on vagis, tu partisana. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Porta'm on vagis, tu partisana. Ans que mori sol aquí. I si em moria entre els teus braços. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. I si em moria entre els teus braços. Obre un sot i enterra-m'hi. Un sot a l'ombra d'algun dels arbres. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Un sot a l'ombra d'algun dels arbres que floreixen cada abril. I aquells que passin prop del meu arbre. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. I aquells que passin prop del meu arbre es recordaran de mi. Que sota l'ombra d'aquest vell arbre. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao.
I jo l'amor d'una partisana
morta per la llibertat.
I jau l'amor d'una partisana
morta per la llibertat.
I jau l'amor d'una partisana morta per la llibertat. I jau l'amor d'una partisana morta per la llibertat.
Partisana.